De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Hoy es 7 de mayo y no queremos olvidar que celebramos el Día Mundial del Asma, la enfermedad crónica más frecuente en la infancia y que no desaparece con la edad, algo que se creía hasta ahora y que poco a poco se ha ido desechando. Entre el 30 y el 70% de los críos que padecen asma seguirán con sus síntomas también en la edad adulta. El lema, por cierto, que se ha elegido este año para la celebración de la jornada es «Tú puedes controlar tu asma». Y en ello se va a hacer incidencia para evitar los factores desencadenantes, como pueden ser los alérgenos o el tabaco, y sobre todo usando medicamentos que minimizan esas crisis. La palabra asma proviene del griego asthma, significa jadeo, y se trata de una enfermedad inflamatoria de las vías respiratorias bajas que ocasiona dificultad para respirar. Aparecen los pitidos en el pecho, que se llaman sibilancias, aparece la tos, la sensación de presión en el tórax y la falta de aire. En nuestro país hay casi 500.000 menores de 16 años que saben de lo que estamos hablando. Por supuesto, también sus padres, que son fundamentales para un correcto tratamiento de la patología, porque se puede y se debe controlar para hacer una vida normal, deporte incluido. ¿Queréis saber quién padece, por ejemplo, asma? Pues David Beckham, al que hemos visto incluso en algún partido recurriendo a su inhalador. Pero tenemos más. Por ejemplo, Beethoven, el compositor cuya música estamos escuchando en estos momentos. También actrices como Diane Keaton o Lindsay Lohan y cantantes como Liza Minnelli. Y cantaba tremendamente bien y bailaba al mismo tiempo, y todo eso con esa enfermedad de la que estamos hablando, el asma, que también padeció escritor, por ejemplo, en este caso nos centramos en Charles Dickens. Se demuestra, por tanto, que estamos ante una enfermedad crónica, pero que no tiene por qué ser invalidante. Podemos hacer lo que nos propongamos, siempre y cuando tengamos un buen control de ella, de sus crisis. Así que recuerda el lema de este Día Mundial del Asma: tú puedes controlar tu asma. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y de quien nos habla, Belén Almonacid. Día Mundial del Asma, este que estamos celebrando y que no se nos quería pasar por alto, sobre todo porque es verdad que es una patología que tiene mucha incidencia en la población, no solo en los niños en los que nos hemos centrado, sino también en los mayores, en los adultos. Aquí en el equipo tenemos un ejemplo de ello, que además en un día como hoy ha decidido venirse con su inhalador en mano para reivindicar lo que estamos diciendo, que el asma no tiene por qué ser invalidante y que se puede hacer una vida totalmente normal, siempre y cuando, bueno, pues estemos ahí con los medios que tenemos a nuestra disposición para controlar esas crisis si es que aparecen. Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Hola, cof, cof, buenos días. ¿Qué tal? Yo la tengo controlada, sí,
pero
tuve momentos muy malos, sobre todo en mi infancia y mi juventud, en mi infancia todavía no habían aparecido estos ventolines que tengo aquí, que he traído como homenaje hoy, y muy mala infancia pasé, por ejemplo. Ahora controlada, yo creo que la última crisis la tuve como hace 12 años, crisis fuertes no he vuelto a tener, si la controlas con estos inhaladores de moderna generación pues no pasa nada, pero hay que tener cuidado con ella, ¿eh? Porque un ataque de asma puede ser puede tener consecuencias muy graves.
Desde luego,
muy
es graves. Que si te cierran las vías respiratorias, claro. Dejas de respirar en un momento dado, hay veces que solamente es la sensación por la presión en el pecho, pero otras veces se cierran tanto.
Y es malestar físico y malestar psicológico, porque te sientes, sí, yo tengo anécdotas de la infancia que ya te contaré fuera de micro, muy dramática, sí.
Es que además la sensación de nerviosismo, la sensación de enfado que a lo mejor te puede generar en un momento dado esta enfermedad hace que la crisis todavía sea más grave.
El estrés lo somatizas. Me ha sorprendido lo que decías de deportistas como Beckham, por ejemplo.
Sí, David Beckham, y además Beckham le hemos visto con un inhalador, es una de las fotografías que hemos subido en nuestro facebook.com/hoyenmadrid para demostrar que, bueno, pues un deportista de la talla de David Beckham, con muchísimos partidos a sus espaldas, uno de los grandes, diríamos, del mundo del fútbol, tiene su inhalador y si en un momento dado lo necesita cuando está jugando un partido, recurre a él, no pasa absolutamente nada y sigue jugando.
Yo lo experimenté también, hace unos años tomé el reto de la bicicleta, yo creí que no iba a poder ni subir cuestas ni nada, bueno, pues ha sido una experiencia feliz porque se me dilataba, yo hacía la bicicleta y se me empezaban a dilatarlos y al final de cada ejercicio pues veía que respiraba mejor. Sí. Y creí que jamás podría yo subir una cuesta con una bicicleta, hacer una, y he hecho tiradas largas, etapas largas de bici, no de velocidad, pero de montaña, y muy bien, sí.
Es cierto que hubo una temporada en la que los médicos no recomendaban la práctica del ejercicio físico, el deporte, a las personas que tenían asma. Después se ha demostrado, bueno, pues lo que acaba de decir Sergio con su propia experiencia, que el deporte está indicado en las personas que tienen asma, que ayuda, que beneficia. Hombre, si estamos sufriendo una crisis no nos vamos a poner a correr en ese momento, tiene que ser en esos momentos en los que nos encontremos bien, pero que es beneficioso y que no hay por qué dejar de hacer cosas porque se tenga ese asma, que se puede controlar, que es verdad que los peores momentos es, bueno, pues precisamente cuando uno es crío, cuando es pequeñito, porque cuesta dar con las dosis y cuesta saber también cuáles son aquellas cosas que nos están desencadenando esas crisis que suelen ir muy vinculadas también pues a las alergias varias que de alguna manera pueden hacer que esas crisis se manifiesten, pero que una vez vayamos al médico y todo esté controlado,
están identificados, mis enemigos acérrimos son los ácaros del polvo y los gatos, por ejemplo, pues no, pues manteniéndome a distancia no pasa nada, y haciendo limpieza pues todas las semanas exhaustiva con aspiradora y todas esas cosas. Has mencionado a artistas también, a Beethoven, yo te añado todavía dos más.
¿Quién?
Proust, Marcel Proust, era un gran asmático, un gran escritor, y también el Che Guevara.
Mira, ese no lo sabía yo. También, si es que hay en todos los ámbitos, porque de verdad que es una patología muy frecuente, dicen que habitualmente se da más en los países desarrollados, en los países industrializados, aunque también se están empezando a dar cuenta de que ya a lo mejor también es una falsa teoría, que en el fondo es una cuestión genética y aunque haya desencadenantes ambientales, el asma se da en todos los lugares del mundo.
Y acabo de recordar también la visión poética. Francisco Umbral, que en paz descanse, dijo una vez en uno de sus libros que los que tenían asma tenían exceso de alma.
¡Ay, qué bonito!
¿A que sí?
Me ha gustado mucho. Yo tengo un asmático también muy cerquita de mí, comparto vida con un asmático, afortunadamente también está ya la cuestión controlada, pero es verdad que la primera vez que estás al lado de alguien que padece asma y le da una crisis, te pones como muy nervioso porque no sabes qué hacer. Por eso en el caso de los niños dicen que es fundamental que los padres estén muy implicados, muy involucrados, que hablen mucho con los médicos y que no se asusten. Ante todo, hay que tener calma para tratar esas crisis. Así que desde aquí, un beso muy fuerte a todas las personas que padecen asma, también a los familiares, a los papis, a los niños, tranquilidad, que poquito a poco os vais a ir encontrando mejor y se va a controlar vuestra enfermedad. Día Mundial del Asma, con este tema hemos querido abrir nuestro programa, aunque tenemos muchas más cosas de las que hablaros y más personas en este equipo a las que vamos a ir saludando. María José Francisco, muy buenos días.
Buenos días.
También Carmen Martí, muy buenas.
Muy buenas, Belén.
aquí estamos, hoy le hemos dejado sus minutos de honor a Sergio Rodríguez por aquello de que podía contar su experiencia en primera persona. Oye, ¿estás bien? ¿Lo tienes controlado?
Sí.
Pues ya tampoco hay crisis.
Si te da un ataque de asma aquí, ¿hay que hacerte el boca a boca?
Estás un poco equivocada.
Depende.
Estás un poco equivocada, Carmen. No, es cuestión. Por
ha dicho boca a boca, no traqueotomía.
No, si yo por llamada, es por ir pidiendo una becaria.
Vale. Yo, sinceramente, creo que lo mejor es que uses el inhalador que tiene ahí en la manita.
Y que no nos dé ningún susto.
Exacto, que no nos dé sustos. Ay, madre. Que queremos normalizar muchas enfermedades, ¿vale? Y que es de lo que se trata en un día como hoy, en el que decía, vamos a hablar de muchos asuntos que nos van a llevar, como viene siendo habitual en nuestro efecto Tesla, pues a viajar en el tiempo, a irnos lejos, muy lejos, muy lejos, no en la distancia, pero sí, como estamos diciendo, en años atrás. ¿A dónde nos llevas, Carmen?
Tú ya sabes, Belén, que yo o viajo hacia el futuro muy adelante.
También es verdad.
O viajo, como tú decías el otro día, muy hacia atrás.
Tú en el término medio, en el presente, te cuesta el presente,
exactamente,
¿eh?
Exactamente. Así que hoy toca ir hacia atrás, hacia la época de los neandertales. Y vamos a ir al Sidrón, un importante yacimiento de neandertales, no solamente de España, sino de todo el mundo. Ahí el CSIC está estudiando estos restos neandertales y ha llegado a conclusiones muy curiosas. Hoy vamos a tener con nosotros a Antonio Rosas, investigador del CSIC, que está liderando ese equipo de investigadores, uh-huh, que está ya analizando estos restos y que han llegado pues a conclusiones, ya te digo, muy curiosas, como por ejemplo, que eran diestros.
¿Ah?
Que dicho así, dices, bueno, vale, eran diestros, sí, ¿y qué? Bueno, pues no. Quiero decir, el tema de ser diestro o no serlo...
¿Qué significa?
Depende de la lateralidad del cerebro, ¿no? Los hemisferios y todo esto. Vale, pues esto es una característica humana, solamente de las especies humanas. Uh-huh. Los animales no son diestros. Ni dejan de serlo. Utilizan las dos patitas...
Ambidiestros, ¿no?
Exactamente. Entonces es una característica humana. De alguna manera, bueno, pues nos acerca más a los neandertales. ¿O los neandertales a nosotros?
Según se mire. Aquí entonces tengo que ir a la pregunta fácil. Entonces, ¿qué pasa? Que los zurdos...
No, vamos a ver. Si da igual que seas diestro, que no lo seas. El caso es que domine una de las manos.
Vale, entendido.
El caso es que entre los neandertales parece ser que la mano que más domina es la diestra, que entre nosotros, entre los homo sapiens, también. En eso coincidimos.
Pero que aunque fuéramos zurdos diríamos que es el mismo
no
principio, siempre hay una mano, es la primera vez que una mano, diríamos, se hace dominante sobre la otra.
Eso
hasta
es.
Entonces utilizábamos las dos de la misma manera y de la misma forma y ninguna tenía prioridad sobre la otra.
Exactamente, y además esto han llegado a esta conclusión porque se han encontrado dientes, esto lo saben por los dientes, que ya nos contarán cómo los...
¿Se sabe por los dientes que eran diestros?
Se sabe por los dientes, sí.
Qué cosas más raras. Me
sí,
cuentas,
vamos
Carmen.
A dejar que luego nos lo cuente Antonio Rosa. Se sabe por los dientes.
Yo quiero saberlo ya.
Pues te tendrás que esperar un poquito, como todos. Como todos.
¿Y si me da un ataque de asma?
Hombre, no, a
pues
ver
te
si ahora.
El ventolín.
No
¿tú
pasa
te crees
nada mientras que queden
que
tus
ahora
dientes?
Va a estar chantajeándonos emocionalmente. Cada vez que le digamos algo, va a estar con aquello de. Oh. ¿Tú qué quieres? ¿Que me dé a mí un ataque de asma?
Bueno.
No vale hacer chantaje emocional, ¿eh?
Sí, lo cuidadito, que digo que luego Sergio. Por sus dientes averiguaremos si ese ataque que le ha dado era real o era planificado.
María, hazle el boca a boca.
Que no, que tiene que recurrir al ventolín nada más. Ay, no vale. Empecéis con el boca a boca. Que no vale, ya ni siquiera el boca a boca sirve para cuando tenemos.
Adrenalina.
El infarto, diríamos, el ataque al corazón. Dice que simplemente con el masaje cardíaco sería suficiente,
vale.
Y sería lo único válido, que el boca a boca
y la RCP
no,
yo no,
pero
la
que conste
sirve
que el
nada.
Ventolín y el masaje cardíaco es mucho más soso.
Será más soso, pero lo recomendable, y en el caso del asma, solo el ventolín. Vale. Lo del masaje cardíaco lo dejamos para otras cuestiones. Estamos hablando ya de que se nos pare el corazón. ¿A dónde nos vas a llevar con tu libro en nuestra biblioteca?
Un libro
Sergio,
delicioso.
La mujer de Lot.
Delicioso porque se lee así a trocitos, es de relatos, y es una colección de relatos que tiene, digamos, la memoria, el recuerdo, como Proust, uh-huh, como filosofía de fondo. Lo ha escrito un autor muy experimentado, tanto en la vida como en las letras. Es un señor ya de 72 años, pero va a venir aquí.
¿Sí?
Me ha dicho que va a venir y tiene mucha historia. El título, como veis, Resonancias Bíblicas, la mujer de
¿cierto?
Lot. Te digo que tiene una vida experimentada porque él se define como efímero político y abogado. Colaboró, fijaos, con Francisco Fernández Ordóñez, que fue ministro, recordáis,
sí,
con Suárez, fue precisamente, hizo dos cosas importantísimas para la democracia. Nos trajo el divorcio y la declaración de la renta.
Mira.
Bueno, pues mano derecha de él es don Dionisio Martínez, que estará con nosotros aquí en nuestra biblioteca y que nos trae esta colección de relatos. Como digo, muy interesantes, muy amenos, muy profundos y está además preparando ya su primera novela también.
De la declaración de la renta nos va a hablar Carmen, y no porque nos toque echar cuentas, aunque estas cuentas también hay que echarlas y que no nos sobre ni nos falte ni un solo céntimo, que si no la fastidiamos.
Desde luego, sobre todo como nos falte. A ver, estamos en la campaña de la renta y a veces hacer la renta pues es casi misión imposible, porque a veces es muy complicado, porque sí, que a lo mejor uno se ha cambiado de casa, que ha cambiado el trabajo,
te puede dar un ataque de asma,
que hay un alquiler, que de asma no sé, pero de ansiedad.
Sí.
La cosa es que es complicado, a veces es complicado. Claro, siempre podemos ir a un gestor que nos lo resuelva, pero claro, eso cuesta y los tiempos, no están para gastar dinero.
Para todo lo contrario.
Y hay mucha gente que además, aunque quiera, no puede. Bueno, pues por tercer año consecutivo, el Colegio de Gestores Administrativos de Madrid ha puesto en marcha un turno de oficio para hacer la declaración de la renta a personas con pocos recursos, que es gratuito. Vamos a dar después todos los datos, el teléfono donde ya se puede pedir cita y sobre todo eso, que es totalmente gratuito.
Bueno, pues gratuitos, lo vamos a contar también en este programa. Es una manera que, bueno, pues se tienen de echar una manita para que esa declaración de la renta nos salga gratuita y además, bueno, pues que nos la van a hacer los mejores profesionales, pendientes de hacerlo todo como debe de ser para que no nos falte ni un solo cero, ni un solo decimal. No vaya a ser que tengamos problemas, no solo de números va a vivir el hombre, nos vamos a ir a viajar, hoy es martes, es lo que nos corresponde en este Hoy en Madrid. ¿A dónde nos vamos? Me da a mí la sensación de que vamos a ver muchas flores, María José.
Sí, vamos a ver flores, porque precisamente es el momento álgido de esa tierra que decimos que es la tierra de los flamenquines y el salmorejo. Estamos hablando de Córdoba, están a punto de abrir sus patios cordobeses, decimos que es la gran fiesta de los patios, donde, bueno, pues las calles del barrio de San Bartolomé se llenan a tope de gente que entran y salen de esos patios porque están engalanados, que sí, que tienen luz en muchas flores, pero sobre todo es que también tienen otro aderezo que le ponen pues elementos antiguos en torno a los pozos, a las fuentes que habitan en esos patios. Y bueno, pues que estos días, me da a mí que en el mes de mayo, pues Córdoba se va a poner a tope, como se va a poner a tope también un lugar, un centro cultural de Madrid, donde van a tener lugar durante todos los jueves de este mes de mayo y también alguno de junio, que ya nos metemos también en el próximo mes, las jornadas que se han denominado jornadas Humboldt de los grandes viajes. Se trata de unas charlas en las que grandes viajeros pues van a hablar precisamente de sus grandes experiencias. Estas jornadas llevan el nombre de un geógrafo, astrónomo, naturalista, del explorador Alexander von Humboldt. Así es que, como no podía ser menos, pues ahí vamos a soñar sobre la vuelta al mundo, la ruta de la seda, atravesar África de punta a punta con gente que lo ha hecho y que además han realizado estos viajes en distintas maneras, vehículos y formas en las que uno puede viajar: en moto, en bicicleta, en coche, en transporte público o en silla de ruedas también.
Bueno, la verdad es que es curioso, es diferente y os lo vamos a contar en este programa, en el que también haremos un huequecito a un doctor. En concreto estamos hablando del doctor Adolfo Gómez Papí, que es el precursor del método canguro aquí en nuestro país, en España. Él fue el primero en hablar de ese método canguro, contacto piel con piel de los bebés prematuros con las mamás o con los papás. Surgió además de manera casual, no aquí en España, sino en Colombia, en los años 70, cuando había tal saturación de, bueno, pues nacimientos de bebés prematuros en los hospitales colombianos, que tenían que llegar a compartir las incubadoras esos bebés recién nacidos, además tan pequeñitos que era muy sencillo que pillaran alguna infección, alguna enfermedad. Encima, compartiendo incubadora, tenían todavía más riesgo. Así que decidieron tomar una medida drástica: que los niños se vayan con sus padres a sus casas y que sea lo que Dios quiera, dijeron en un primer momento. Inventaron para mantener la temperatura del niño una especie de faja mochila que quedaba, bueno, pues se le ve totalmente pegado con la piel de la madre, y se llegó al descubrimiento de que los niños conseguían salir mucho mejor y recuperarse y coger el peso necesario que en la mismísima incubadora. De ahí que poquito a poco el método canguro tenga cada vez más seguidores en todo el planeta. Hablaremos con el precursor de ese método aquí en España, que no llegó hasta el año 1994. Todo eso en un programa en el que además salimos a la calle. Enseguida vamos a nuestro primer destino.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonací.
Bueno, pues la Comunidad de Madrid, que se suma a la celebración también del Día Mundial del Comercio Justo, que va a ser el próximo sábado, pero que hoy en Madrid, a esta hora, los organizadores de las diferentes iniciativas que se van a poner en marcha, pues nos han invitado a un desayuno donde no podía faltar el azúcar, y para allá que nos hemos ido. Y es que el azúcar, esa fuente de energía, es la protagonista de la celebración de este año. Un producto que genera unos 70.000 millones de dólares en el mercado convencional y cuyos beneficios no siempre llegan a quienes lo cultivan. Más datos para concienciar se van a ofrecer esta mañana en la sede de la Agencia Española de Cooperación Internacional, el lugar en el que se encuentra la unidad móvil de Onda Madrid, con Sergio Martín Romo y con Ángel Silgo. Sergio, muy buenos días.
Hola, Belén, muy buenas. Para endulzarte la vida no hay que amargar a nadie, es el lema de este año del Día Mundial de Comercio Justo. Hasta ahora estamos decidiendo cuántas cucharadas de azúcar de comercio justo echamos a nuestro café. A ver, Gonzalo, ¿tú cuántas te echas?
Pues yo creo que me voy a quedar con una solamente.
Bien.
Él es Gonzalo Donaire, responsable de estudios de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo. Ada, ¿tú cuántas cucharadas de azúcar te vas a echar aquí al café?
A mí me gusta bien dulce, me la he hecho dos.
Uy.
Tú dos, tú como yo,
¿dulzona?
Dos. Te presento Belén, ella es Ada Zárate, técnica agrónoma de la Organización Productora de Azúcar de Comercio Justo, Manduvirá, en Paraguay, lo he dicho bien.
Así mismo, es de Manduvirá, así que un placer compartir con ustedes este rico café bien dulce esta mañana.
Bienvenida a Madrid.
Muchas gracias.
Claro que sí.
Para endulzarte la vida no hay que amargar a nadie, es el lema, Gonzalo, un lema que resume muy bien la filosofía del comercio justo.
Efectivamente, el comercio justo apuesta por productos de calidad, pero que a la vez también respete los derechos de los trabajadores, la igualdad de género, el respeto por los derechos comunitarios y del medio ambiente, porque efectivamente para consumir de forma responsable y productos saludables para todas y todos, no tenemos por qué hacer sufrir a aquellos que están en otras etapas de la cadena productiva.
Entonces, ¿por qué debemos consumir azúcar de comercio justo?
Bueno, pues por varias razones. La primera es porque es un azúcar respetuoso con el medio ambiente, sostenible, es decir, no utiliza ningún tipo ni de semillas transgénicas, ni de productos químicos agresivos con el medio, respeta además la biodiversidad porque se complementa con otros tipos de cultivos y por lo tanto, bueno, pues es sostenible, es ecológica. Además también es saludable para nosotras, dado que no tiene este tipo de productos químicos, es un azúcar por lo general muy poco refinado, la panela sobre todo, que es una de las grandes representantes del comercio justo, que es un azúcar mucho más pura, por así decirlo, y luego además también porque es un azúcar justo, es decir, que respeta los derechos de los trabajadores y de las organizaciones que están detrás de su producción.
Misma pregunta, ahora que estamos removiendo el cafetito, se la traslado a Ada. ¿Por qué debemos consumir azúcar de comercio justo? Azúcar, por ejemplo, que proviene de vuestra productora.
Sí, la razón es básicamente porque es un azúcar ecológica, amigable y sustentable con el medio ambiente, y aparte de eso, que un azúcar de comercio justo tiene la certeza o la garantía de que en la producción es de buena calidad, que viene de pequeños productores, de las fincas certificadas orgánicas, y que hay una biodiversidad dentro del sistema de producción, y sobre todo que el beneficio que genera llega directamente al último eslabón o la primera eslabón de la cadena, que son los pequeños productores.
¿Cómo es el trabajo allí?
Y la cooperativa Manduvirá tiene 37 años de trabajar, ya desde el 2009 obtuvo la certificación de comercio justo, y ahí empezó una revolución dulce, como le llamamos, por el hecho de que ha ido mejorando todo el proceso de producción de la caña de azúcar, y sobre todo que las condiciones lleguen a los productores, y sobre todo romper paradigmas de grandes industrias que han monopolizado siempre el sector y que no ha creado ninguna justicia social. Y Manduvirá empezó a hacer esa revolución dulce, como le llamamos, y gracias a eso los productores ahora ya son actores partícipes de toda la cadena de producción, inclusive dueño de una planta industrial, que eso es algo único en la historia del azúcar.
Hablabas de la revolución dulce, ¿qué pasos hay que seguir dando a Ada para que nos quede regustillo, buen sabor de boca?
Y básicamente es que animarle a los consumidores que opten por un producto de alta calidad, de buena producción, y sobre todo que eso está llegando al sector y está beneficiando a muchas personas que dejaron de ser esclavo, por decirlo así, de monopolios que siempre prevaleció en nuestro país, en mi país principalmente, y que ahora ellos son actores fundamentales y están mejorando de hecho la calidad de vida de ellos, de los productores.
Bueno, vamos a elegir el azúcar, porque es otro paso importante, Gonzalo, tú lo has mencionado. Cuando hablamos de azúcar de comercio justo, a muchos nos viene a la cabeza la panela, pero hay más variedad, podemos elegir otros tipos de azúcar.
Sí, efectivamente, las variedades, bueno, teniendo en cuenta las especies biológicas según donde se produzca, porque el azúcar de comercio justo se produce en lugares como Paraguay, por ejemplo, como nos estaba contando Ada, pero también en sitios tan remotos como Islas Mauricio, Costa Rica, países muy distintos. Por lo tanto, hay distintas variedades y distintos tipos de elaboración. La panela, digamos, que es el azúcar más puro, por así decirlo, que mantiene estas melazas donde está el grueso de los nutrientes, pero luego también tenemos el azúcar moreno integral, habitual, que ya está centrifugado, que bueno, pues sigue siendo bastante puro, pero incluso podemos encontrar también variedades refinado también de este azúcar, de un azúcar más blanco, pero en cualquier caso siempre es azúcar de caña, porque como sabemos también se puede obtener azúcar en zonas no tropicales a raíz de la remolacha, que es por ejemplo la que se consume en zonas más del norte, aunque cada vez está perdiendo menos peso y de por sí ha sido siempre minoritaria. El azúcar de comercio justo siempre de caña, que es además un azúcar que nos permite tomarla de manera integral.
Entonces, azúcar más blanco, también es posible de comercio justo, porque lo comentábamos con Gonzalo, sí. ¿No, Ada? A veces siempre pensamos que el azúcar de comercio justo tiene que ser el azúcar integral.
No necesariamente, ya el azúcar de comercio justo está para todas las exigencias del consumidor y se adecua a estándares de calidad, que no necesariamente porque es comercio justo sea de menos calidad, al contrario, son las mejores azúcar y las mejores que pueda ofrecerle al consumidor una tranquilidad al consumirlo, porque son azúcar de alta calidad, de diferentes variedades y que se adecua a las demandas del consumidor. Y azúcar de comercio justo reúne esas condiciones.
Azúcar para cualquier, como decía, ¿no?, uso que le demos en casa, el café, incluso para los postres, que tenemos aquí un recetario, el recetario más dulce de comercio justo, ¿no?, con todo tipo de recetas, ¿no?
Sí, efectivamente, lo hemos querido de alguna manera, bueno, pues mostrar a la ciudadanía, a estos consumidores responsables emergentes y afortunadamente cada vez más expandidos, la cantidad y diversidad de opciones que pueden hacer a través del azúcar, porque el azúcar no solamente el azúcar de mesa que nos echamos en nuestro café, sino que gran parte del consumo de azúcar, que de hecho es el mayoritario que hacemos habitualmente, viene incorporado en otros productos, por ejemplo los propios dulces que nosotros mismos podemos elaborar en casa, y pues hemos querido ofrecer pues esta gama, ¿no?, de posibilidades que son saludables a la vez que justas y divertidas de cocinar en casa, ¿no? Donde no solamente el azúcar es un producto de comercio justo, sino también se puede incorporar pues otros productos como puede ser granos de café, el propio cacao, la canela y demás.
Aquí la tarta de manzana con azúcar glass tiene muy buena pinta, está catalogada como fácil de hacer, 50 minutos y con las cantidades de los ingredientes que nos ofrecéis, para 6-8 porciones nos da. Es un ejemplo de este recetario que estamos hojeando durante esta mañana. Insistimos en la importancia de consumir azúcar de comercio justo, el producto que habéis elegido este año en el Día Mundial del Comercio Justo. Pero claro, yo voy a cualquiera de las tiendas a comprarlo, lo busco aquí en la Comunidad de Madrid, sé que ayuda a la gente, por ejemplo, como el caso de la cooperativa de Ada, pero resulta que a mí me gusta también tomarme un café a media mañana o por la tarde, en la cafetería que me pilla al lado del trabajo, sí, o al lado de casa, o cuando vamos a recoger a los niños del colegio, o el fin de semana en nuestros actos sociales. ¿Y qué pasa? Llego al bar y me dan los sobrecillos de azúcar de toda la vida. Yo en casi ningún bar de la Comunidad de Madrid me he encontrado con sobrecillos de azúcar de comercio justo.
Efectivamente, digamos que el consumo responsable por parte de los individuos es uno de los labores fundamentales para fomentar el comercio justo en todos niveles, pero no podemos hacer recaer toda responsabilidad exclusivamente en las personas como consumidores, sino que también tenemos que ofrecer la posibilidad de que estas personas efectivamente hagan un consumo responsable. Y para esto hay que contar con otros actores que tienen un efecto arrastre en la sociedad, por ejemplo, la administración pública, que a través de los pliegos de contratación puede establecer criterios no solamente de rentabilidad económica, sino también de justicia social y, por ejemplo, pues que las máquinas de vending de los espacios públicos o las cantinas haya azúcar, café y cacao de comercio justo, pero también los actores privados son fundamentales, todo lo que es la hostelería, la restauración y las máquinas de vending del sector privado. Cada vez es más habitual que empecemos a ver empresas que no son de comercio justo, pero que están empezando a comercializar productos de comercio justo y, por lo tanto, nos ofrece la posibilidad de consumir de forma responsable. Para ello, no solamente hay que sensibilizar a la población, sino también hacer incidencia política en aquellos espacios donde se toman este tipo de decisiones para concienciar a actores públicos y privados de su capacidad de arrastre que tienen para posibilitarnos ese consumo responsable.
Estaría bien, ¿no, Ada, que los hosteleros también, la gente que tiene restaurantes, negocios, cuente con los productos de comercio justo para elaborar sus menús y sus platos?
Claro, de hecho que sumamente importante eso, y de esa manera está apostando a un comercio justo, como bien lo has dicho, y sobre todo que pueda ofrecerle a los clientes producto de calidad, producto sano, producto de calidad, y que es un producto totalmente amigable con el medio ambiente.
Y fíjate, por ejemplo, Sergio, que esto es algo que ahora nos puede parecer muy lejano, viendo los niveles más bajos de consumo de comercio justo en España, en concreto de azúcar, pero viendo un país como Reino Unido, que hace 10 años tiene unos niveles muy similares, a día de hoy el 40% de los azucarillos que encontramos en los establecimientos hosteleros de Reino Unido son de comercio justo, es azúcar de comercio justo, algo inimaginable hace unos años, incluso en aquel país, por ejemplo. Es decir, que es más que posible, y simplemente tocar las piezas claves que pueden arrastrar a estas formas de consumo.
40% es un buen porcentaje. Para terminar, para ya los últimos sorbos a nuestro café, Gonzalo, el consumo ha aumentado, son buenas noticias, es decir, los españoles estamos incluyendo el azúcar de comercio justo en nuestros hogares, así lo dicen las últimas cifras, y vamos a recordar también las actividades que habéis programado en Madrid para el próximo sábado, para que la gente también se sume, salga a la calle a celebrar el Día Mundial del Comercio Justo.
Bueno, pues como no podía ser de otra forma, Madrid se suma al Día Mundial del Comercio Justo. Se celebra este próximo sábado, día 11 de mayo, en todo el mundo. En España va a haber más de 70 ciudades, y en concreto en Madrid estaremos toda la mañana y una parte de la tarde en la red de San Luis con la lectura del manifiesto, que se va a leer conjuntamente en distintas ciudades de todo el mundo, con un punto de venta de productos de comercio justo, con distintas actividades para pequeños y no tan pequeños, y bueno, pues una serie de explicaciones, de sensibilización sobre qué es el comercio justo, cómo funciona, y en concreto el caso azúcar, que es el eje vector de nuestra campaña este año.
Como digo, sus ventas han aumentado, ¿no?
Efectivamente, las ventas de comercio justo siguen aumentando gracias a que nuevos actores se están sumando y a que la gente cada vez está más concienciada y demanda este tipo de productos, y en concreto el azúcar y los dulces, porque es decir, aquellos productos elaborados con azúcar son el producto que más creció, el grupo de productos que más creció en 2011 en España, más de un 70% de crecimiento, y a día de hoy es, tras el café, el producto más consumido.
Muchísimas gracias, Gonzalo.
A vosotros, muchas gracias.
Encantado, Ada.
Ok, igualmente, y motivarle e invitarle a toda la comunidad de Madrid a que se sume a esta campaña y pueda disfrutar y endulzar toda la semana, y sobre todo el sábado, un día que va a ser un día muy especial.
Aprovechamos, saludamos a toda la gente que está en Paraguay y a todos los de Paraguay que vienen aquí en la comunidad de Madrid.
También un saludo para todos ellos, y que compren y consuman azúcar de comercio justo y de la cooperativa Manduina. Muchas gracias.
Y recordamos, Belén, que tenemos todos los madrileños una cita el sábado en la red de San Luis, Montera con Gran Vía, con esas actividades que comenzarán en torno a las 10 de la mañana y hasta las 3, aunque se pueden prolongar, batucada, actividades para todos los públicos y también esa venta de puestos en la calle.
Me lo voy apuntando.
Apúntatelo.
Todo, porque no me voy a perder yo esa cita. Eso sí, si me puedes ir trayendo el recetario, casi que te lo agradezco, y así para el sábado
sí, yo llevo
hacemos una tarta o un dulce típico de los que vengan en ese recetario, todo con productos de comercio justo, ¿te parece?
Mira, ahora tengo aquí el bizcocho de naranja con panela y trocitos de chocolate.
Pues mira, vamos a intentar hacer ese, ¿te parece?
Mira, tenemos de todo, sí. Tenemos recetas, hasta tarta de zanahoria también, por ejemplo.
Venga, pues entonces elegimos, pero me ha gustado más lo de la naranja con los trocitos de chocolate, aún así la de zanahoria, es verdad que también está muy buena.
También es posible hacer con azúcar de comercio justo tiramisú.
¿Tiramisú? De todo, que yo me quiero hacer con ese recetario.
Pastel
y así celebramos.
Pastel de café y anacardos también, y aquí incluimos el café de comercio justo, es decir, aquí podemos introducir dos ingredientes de los más consumidos de comercio justo, que son el café y el azúcar.
Me estoy poniendo nerviosa y salivando en exceso, Sergio, déjalo, porque nos queda todavía mucho hasta las 2 de la tarde y no puedo empezar ya a salivar con todas esas delicias de las que me estás hablando. Sergio Martín Romo, Ángel Silva, Unidad Móvil de Onda Madrid, muchas gracias.
Hasta luego.
Día Mundial del Comercio Justo, que se va a celebrar el sábado, que además, bueno, vamos a tener durante todo ese día, durante todas esas jornadas, actividades varias en la red de San Luis, desde nada, desde por la mañanita, cuando se lea el manifiesto, hasta que poco a poco vayan transcurriendo las horas con el punto de venta, con la batucada y obviamente con la información. Y es que yo creo que cada vez nos interesa más todo lo que tiene que ver con esos productos de comercio justo. Mira, sin ir más lejos, Pilar nos escribía en nuestro Facebook que en el colegio de sus hijos todos los años, de cara, eso sí, a las Navidades, se organiza un mercadillo con productos provenientes del comercio justo para apoyar y concienciar a las familias. Pues iniciativas de este tipo, desde luego, que siempre son bienvenidas. Vamos a conseguir ese azúcar sin que a nadie se le amargue el día. Me ha encantado además el lema que han elegido para celebrar este Día Mundial del Comercio Justo, especial incidencia en ese azúcar proveniente, bueno, pues precisamente de ese comercio en el que está garantizado que todo va de la manera oportuna y que todos obtienen un buen resultado.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid.
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en bankia.com o en su oficina Bankia.
Así suena una revisión en un taller oficial Ford. Y así en otros talleres. Está claro.
Antes de verano, trae tu coche a un taller oficial Ford. Porque con el mantenimiento Ford EcoExpress tendrás cambio de aceite y filtro, filtro de aire y control de los principales puntos de seguridad por solo 99 euros. Y si vienes en mayo o junio, te regalamos la asistencia en carretera más completa. Ford EcoExpress, Ford económico.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por Almauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Y con Ford Financiación paga tus operaciones de taller en 6 meses al 0% TAE con FCE Bank. Condiciones en Ford.es o en el 902-442-442.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la tarde.
Así era la vida de Javier en el instante en el que le diagnosticaron el cáncer. Hasta que llegó Carlos, voluntario. María y sus bombones. Juana, la psicóloga. Sara y Pablo, los investigadores. Gracias a tu aportación, llevamos 60 años ayudando a rehacer muchas vidas. Asociación Española contra el Cáncer. 8 de mayo. Colabora.
Bueno, pues llega nuestro efecto Tesla, un efecto Tesla con el que nos vamos a ir de viaje al pasado. Hasta la época en que los neandertales recorrían la península, nos vamos hasta uno de los yacimientos más importantes, el yacimiento de El Sidrón, en Asturias, donde, Carmen, se han encontrado restos de 13 individuos.
Así es, el CSIC está trabajando allí en el yacimiento y acaba de hacer público los resultados de este estudio. Es un trabajo que se ha publicado en Plus One y, entre otras cosas, han descubierto que los neandertales tenían un patrón de asimetría cerebral muy similar al del hombre moderno, al hombre actual, y que eran diestros, que utilizaban la mano derecha sobre todo.
Vamos a iniciar nuestro viaje al pasado, vamos a conocer cómo eran esos neandertales, cómo vivían, y lo vamos a hacer con la ayuda de Antonio Rosas, investigador del CSIC. Muy buenos días, Antonio, bienvenido.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Primera duda que nos surge, ¿y cómo se sabe que eran diestros?
Pues en esta ocasión hemos averiguado que eran diestros a través del estudio de unas marcas que quedan en los dientes, en la parte anterior de los dientes, en los incisivos, sobre todo los superiores, como consecuencia de unos hábitos, de unas prácticas que utilizaban los neandertales y otros grupos prehistóricos, de tal manera que por ejemplo, a la hora de cortar una carne o tratar una piel, lo que se ayudaban era de la boca, que la usaban como lo que se llama una tercera mano, sujetaban la piel con la boca y con una mano estiraban, mientras que con la otra sujetaban un cuchillo e iban raspando o iban cortando. Ocasionalmente, con ese cuchillo de piedra, se rozaban los dientes y eso dejaba unas marcas características con una dirección determinada. De tal manera que si cortamos con la mano derecha, las estrías son oblicuas hacia la derecha, y si cortamos con la mano izquierda, las estrías son oblicuas hacia el lado izquierdo. Claro. De ahí que se, y eso tiene un patrón recurrente y que se puede observar al microscopio electrónico, y es ahí de donde se deduce que usaba la mano derecha de manera pues más habitual.
¿Esto es lo que se llama estrías culturales?
Sí, eso es, porque se llaman estrías culturales, primero porque son unas estrías, unas marcas, y culturales porque son como consecuencia del uso de una actividad cultural, es decir, cortar bien carne, bien tratar pieles o fibras vegetales, es decir, un acto de, con una herramienta, un acto cultural.
Ya. ¿Y algún zurdo hemos encontrado?
Bueno, hemos encontrado un individuo que cambió su hábito de comportamiento. Durante la mayor parte de su vida era diestro, utilizaba su mano derecha fundamentalmente, y al final de sus días empezó a usar con cierta frecuencia su mano izquierda. Y esto lo hemos interpretado también en otro estudio publicado en otra revista científica, en el que hemos visto que este individuo sufrió una serie de procesos patológicos que arrancaron muy temprano en su vida, cuando todavía era un embrión, y en última instancia, después de una serie compleja de acontecimientos, pues derivaron en una serie de infecciones de la boca, que produjo una serie de inflamación, y muy posiblemente eso va asociado a episodios de dolor, de tal manera que no podía masticar con su lado izquierdo o sujetar con el lado izquierdo de su boca, y empezó a sujetar con el, prioritariamente con el lado derecho de su boca, y eso le llevó a un cambio de hábito en el uso de la mano.
Se hizo zurdo a la fuerza, diríamos. ¿Y todo esto se sabe solamente por los dientes?
Todo esto se sabe. Bueno, aquí tenemos la combinación, por un lado, del estudio de los dientes en su parte anterior, en su zona anterior, como digo, y luego también del estudio del proceso patológico que le llevó a ese, que terminó en esos procesos infecciosos. Pero sí, fundamentalmente es el estudio de los dientes. O de unos aspectos conservados en los dientes, porque los dientes almacenan mucha información.
¿De cuántos años estamos hablando? ¿Cuántos años hace que vivieron estos individuos?
Los neandertales del Sidrón vivieron hace 40.000 años, 49.000 años, para ser exactos.
No está mal.
¿El qué?
Que no está mal, digo.
No, no está mal. Bueno, dentro del mundo de los neandertales, 49.000 años de antigüedad no es que sean los más antiguos. Tampoco son los últimos neandertales, pero si los tenemos que situar en el tiempo, se acercan más hacia los últimos neandertales. Uh-huh. Ellos... Es decir, hay neandertales más antiguos.
¿Ellos convivían ya con el Homo sapiens? ¿El Homo sapiens andaba ya por ahí?
No, todavía no. Faltarán aproximadamente unos 10.000 años para que Homo sapiens, quizá algo menos, para que Homo sapiens empiece a aparecer por el Cantábrico, por el norte de la península ibérica. En ese tiempo, hace 49.000 años, en la península ibérica solo vivían neandertales.
¿Y hasta qué punto es importante este hecho del que estamos hablando, de saber que empiezan a ser diestros, que empiezan a utilizar, a emplear, diríamos, una de las manos de manera predominante?
Bueno, fundamentalmente este estudio tenemos que ponerlo en un contexto más amplio, como casi siempre. Y claro, aquí lo que en realidad lo que en el fondo de la cuestión está en averiguar cómo en el proceso evolutivo el por qué nosotros utilizamos prioritariamente una de nuestras manos y con mucha frecuencia la mano derecha, cómo surge eso en el proceso de evolución. Claro, todas las preguntas que nosotros hacemos respecto a los fósiles que encontramos, en última instancia están relacionadas para entender nuestra propia evolución. De tal manera que rasgos tan peculiares y tan característicos de nuestra especie, como ese uso prioritario de la mano, que no lo tiene ningún otro animal, nos preguntamos... Bueno, y esto evolutivamente, ¿cuándo surge? ¿Y por qué surge? Entonces, en este tipo de estudios con los neandertales, la primera pregunta, o sea, la primera respuesta que obtenemos es, bueno, si los neandertales y nosotros compartimos este carácter de usar la mano derecha prioritariamente, eso significa que el antepasado común de estas dos especies, es decir, probablemente hace al menos 1 millón de años, los homínidos ya habían... encontrado esta solución a una serie de problemas. Habían habían derivado en este comportamiento. ¿Y por qué? Bueno, pues también se sabe por otros estudios que probablemente nosotros utilizamos una mano, la derecha fundamentalmente, por una especialización de los lóbulos del cerebro y de los hemisferios del cerebro. De tal manera que yo, la respuesta más inmediata sería decir, bueno, pues al menos hace 1 millón de años ya sabemos, a partir de este estudio y de otros, que los homínidos ya habíamos lateralizado nuestro cerebro. Entonces, esto, todos estos datos, lo que estamos haciendo es ponerlo en una escala de tiempo y en una escala evolutiva e ir situando en cada momento cuándo aparecen las características biológicas que nos definen como especie. Y en paralelo ir preguntándonos y tratar de responder el porqué de esos cambios.
Y esta especialización del cerebro en estos dos hemisferios tan definidos, cada uno con sus con sus actividades diferentes, con sus misiones diferentes,
sí.
Influyó, supongo, muchísimo en que evolucionáramos como especie a ser la especie de que somos ahora mismo, ¿no? Con la inteligencia que tenemos, con las características que tenemos.
Claro, la lateralización del cerebro es un proceso más o menos continuo. Nosotros somos un caso extremo. Hay otros animales, otros primates fundamentalmente, que ya tienen una cierta lateralización. ¿Cómo se interpreta este fenómeno? Pues sencillamente que el cerebro se especializa. Entonces dice, para no interferir, es algo así para entendernos de una manera sencilla, dice, pues mira, tú te encargas de esto y yo me encargo de esto. De una manera coordinada, pero así, digamos, en la especialización, podemos realizar funciones que antes, si no estamos especializados, pues no podemos realizar. Concretamente, el hecho de que estemos regulados por el hemisferio izquierdo, fundamentalmente en el caso de los diestros, porque el caso de los zurdos es sutilmente distinto, es el hemisferio izquierdo el que está funcionando. En este caso, se interpreta, porque curiosamente el habla también está controlada por el hemisferio izquierdo, que probablemente ese hemisferio del cerebro sea el que sea capaz de regular la secuencia de acontecimientos musculares y de movimientos finos, muy finos, de precisión, para usar una mano, en sobre todo las actividades que realizamos, por ejemplo, escribir, necesitamos regular y coordinar una gran cantidad de pequeños movimientos de precisión muy finos que se mueven con todos los músculos de la mano, del mismo modo que ocurre cuando hablamos, porque hablar, bueno, es un acto cotidiano, parece natural, parece sencillo, pero en realidad si lo analizamos en detalle, la cantidad de músculos y de movimientos finos que tenemos que realizar con nuestro organismo para poder articular el habla o para poder escribir palabras es muy complejo. Pues toda esa complejidad la controla un hemisferio que es el izquierdo.
Entonces, ¿hay también relación entre el hecho de ser diestros, manejar una sola mano y el habla?
Sí, aparentemente sí. Hay una relación, al menos de localización de coordinación neuronal, que ya decimos que es fundamentalmente en el hemisferio izquierdo, y que probablemente esté, ya digo, coordinado no tanto por la función propiamente del habla o por la función propiamente de usar la mano, sino en una raíz común que pudiéramos encontrar en la capacidad de ese hemisferio de coordinar gran cantidad de pequeños movimientos de alta precisión, que es como, por ejemplo, encontramos a la hora de hablar, a la hora de articular, estamos moviendo con la boca, con la lengua, un montón de músculos, o a la hora de hacer actividades de precisión con la mano derecha, que estamos moviendo y coordinando una gran cantidad de músculos direccionados a una actividad particular.
Entonces, podemos concluir que, de alguna manera, también esto demuestra que los neandertales tenían su lenguaje, también podían hablar, aunque me imagino que de manera diferente, claro.
Claro, de alguna forma se suma como conjunto de argumentos, porque efectivamente sabemos por otras investigaciones que los neandertales, un aspecto muy importante ha sido y es saber qué regula y cuándo aparece la capacidad de hablar, efectivamente. Entonces, un debate histórico en el gremio de la evolución humana es si los neandertales verdaderamente poseían ese lenguaje articulado más o menos parecido al nuestro. Y este dato, aunque no lo dice de una forma directa, pero se suma de forma indirecta a otros datos, como por ejemplo recientemente se encontró nuestro grupo el que los neandertales compartían con nosotros un gen directamente relacionado con la capacidad de habla, el que se llama el FOXP2, uh-huh. La base anatómica del hueso hioides, por ejemplo, o la asimetría del cerebro que también encontramos en los moldes endocraniales, todo este conjunto de evidencias o la forma de tallar se suman y indican claramente que esa especialización de hemisferios en estas funciones tan particulares, tan precisas y tan evolucionadas como son el habla o como son la precisión que nosotros somos capaces de utilizar con una de nuestras manos, pues están reguladas por ese mismo hemisferio y que tiene una raíz evolutiva común.
En definitiva, que hemos sabido ya muchas cosas, cada vez sabemos más gracias a la investigación, y bueno, pues cuestiones que nos pueden llamar la atención lo hacían cuando arrancábamos nuestro programa, y bueno, pues nos sorprendía que supiéramos si los neandertales eran diestros o no en función de los dientes. Nos preguntábamos sí. ¿Por qué? Bueno, claro. Pues ha quedado, desde luego, demostrado y tiene su explicación. Antonio Rosas, investigador del CSIC, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros, ha sido un placer.
Hasta luego. Igualmente. En la cueva del Sidrón, uno de los yacimientos neandertales más importantes que tenemos en nuestro país, que tenemos aquí en España y que hemos visitado de alguna manera con la ayuda de Antonio Rosas, como digo, investigador del CSIC.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en bankia.com o en su oficina Bankia.
Así era la vida de Javier en el instante en el que le diagnosticaron el cáncer. Hasta que llegó Carlos, voluntario. María y sus bombones. Juana, la psicóloga. Sara y Pablo, los investigadores. Gracias a tu aportación llevamos 60 años ayudando a rehacer muchas vidas. Asociación Española contra el Cáncer. 8 de mayo. Colabora.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro.
Esto es increíble.
¿Qué es increíble?
Esto es increíble.
Bueno, pues es increíble.
Visita estoesincreíble.es o acude a tu tienda Smith Cocinas más cercana antes del 25 de mayo. Cocinas Smith. Increíble de verdad.
Y los neandertales, Carmen, que no tenían que preocuparse, desde luego, por el siguiente de los asuntos al que nos vamos a referir, porque, oye, problemas tenían los suyos, desde luego que sí, tenían que lidiar con muchos asuntos, pero con la declaración de la renta no.
No, y además, ¿sabes que se ha hecho un estudio, lo leí hace poco, que ellos dedicaban a trabajar menos horas al día que nosotros?
¿Ah, sí?
Sí, porque ellos de vez en cuando se iban de caza, ese día trabajaban mucho, pero luego el resto de días no tanto.
Claro, porque mientras durara ahí el bisonte, exactamente, no había que volver. ¿No? A salir.
Así
a
que los humanos modernos trabajamos más que los antiguos.
Trabajamos más y tenemos que hacer la declaración de la renta. Y estamos, de hecho, en plena campaña ya de la de este año. Hacer la declaración de la renta es, en la mayoría de los casos, complicado. Mucha gente acude a una gestoría para que le hagan esa declaración, pero no todo el mundo tiene dinero y mucho menos en la situación económica actual. Por eso, el Colegio de Gestores Administrativos de Madrid ha puesto en marcha una iniciativa de mucha utilidad.
Una iniciativa que a más de uno le va a resolver el problema ese de la declaración de la renta. Es el tercer año consecutivo que el Colegio de Gestores Administrativos de Madrid pone a disposición de los ciudadanos con pocos recursos un turno de oficio de renta, por el cual profesionales, colegiados, especialistas en materia fiscal van a hacer la declaración de la renta, bueno, pues a estos ciudadanos con pocos recursos.
Fernando Santiago es el presidente de ese Colegio de Gestores Administrativos de Madrid. Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
El tercer año consecutivo, ¿eso significa que esa ayuda que ofrecéis a las personas que tienen recursos limitados se está agradeciendo?
Por supuesto, y además doblando cada año, lo que significa no solo que lo agradecen, sino que están contentos y satisfechos del servicio.
Que lo están ya esperando, ¿no? Ya. ¿Y en qué casos pueden acudir a este turno de oficio? ¿Quién puede beneficiarse?
Pues básicamente son los mismos casos que las administraciones públicas están ofertando, es decir, aquella gente que se entiende que tiene unas capacidades de recursos limitadas, que suelen ser trabajadores con rentas de trabajo, o jubilados, pensionistas, gente que está en el desempleo, que tienen su vivienda habitual y que no tienen unas ganancias patrimoniales en compraventa de acciones, etcétera, de todo aquello que es lo que antiguamente llamábamos la declaración de renta simplificada.
Uh-huh. Y todas aquellas personas que se encuentren dentro de esos parámetros de los que acabas de hablar, de los que acaba de hablar Fernando Santiago, presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Madrid, solo tendrían que llamar a un teléfono para pedir cita previa, un teléfono ya gratuito, que es el 901-44-40-40. Así sin más, y en principio, bueno, pues una vez que llamemos, veréis, ¿no?, si se está dentro o no de esos parámetros.
Efectivamente, ellos llaman al teléfono. Y allí el personal colegial les va a atender, les informará sobre si tienen o no tienen el acceso a este servicio y se les citará para hacer la declaración de renta entre el 13 de mayo y el 28 de junio, en que finaliza la campaña.
Y es totalmente
gratis. La campaña para nosotros. Uh-huh.
Totalmente gratis.
Totalmente gratuito si se cumplen los requisitos que están marcados.
Que no se nos olvide ir con todos los papeles, ¿no?, que nos hayan llegado, pues por ejemplo, de entidades bancarias, con las retribuciones que tengamos, bien de la Seguridad Social por algún tipo de pensión, bien de nuestra empresa porque tenemos un trabajo.
Bueno, efectivamente, hay que traerse los certificados de retenciones que han emitido los diversos pagadores, bien sean por prestaciones de jubilación o de desempleo o las empresas en las que ya hemos estado trabajando, los que emiten los bancos y toda aquella documentación relativa a la situación fiscal del ejercicio 2012. Y no está mal que pidan una copia del borrador, porque ahí vienen todos los datos que la agencia tributaria tiene sobre ellos, sin que ello signifique que los datos tengan por qué ser correctos, porque ya se sabe que la agencia tributaria no se responsabiliza de los datos que vienen puestos en esos borradores.
Uh-huh, pero puede ser una ayuda.
De hecho es una ayuda.
Es el Colegio de Gestores Administrativos de Madrid. Esto es solamente para residentes en Madrid, ¿no?
Bueno, la campaña la hacemos efectivamente para los residentes de Madrid, pero bueno, si alguno que no estaba residente en Madrid ahora está en Madrid y quiere que le hagamos la declaración de renta, si cumple los parámetros fiscales que están establecidos, con muchísimo gusto le vamos a atender.
Y luego tenemos que ir a vuestra sede para realizarlo una vez tengamos ya la cita.
Efectivamente, una vez que le dan la cita, acuden tranquilamente a nuestra sede, que está en la calle Jacome 13, número 3, en el centro, al lado de la Plaza del Callao, y allí gestores administrativos especializados en renta, que además han hecho unos cursos especiales en la agencia tributaria, que están haciéndolo en estos momentos, además, y otro curso de especialización que les ha dado el colegio, les va a atender como si fueran un cliente más de un despacho profesional, con la misma tranquilidad y con el mismo conocimiento que a cualquiera de nuestros clientes, con la diferencia de que ellos se van a llevar su declaración de renta sin satisfacer ni un céntimo.
Una ocasión para que todo un profesional, para que un gestor profesional haga la declaración de la renta y además insistimos gratis.
Efectivamente, y además eso está enmarcado dentro de los criterios de responsabilidad social corporativa que sigue este colegio y de común acuerdo con la campaña de renta que está haciendo tanto la Agencia Central de Administración Tributaria como la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid, encabezada por Enrique Osorio.
Pero que siempre es bienvenida un poquito más de ayuda, una ayuda extra, porque es cierto que a todos nos parece un mundo, ¿eh? Y me pongo la primera, lo de hacer la declaración de la renta. Supongo que a vosotros no, pero al común de los mortales es que llega esas palabritas, declaración de la renta, es que ya nos entra como el agobio y somos incapaces de saber en qué casilla tenemos que poner cada una de las cosas.
La verdad es que es complicado hasta para nosotros, lo que pasa es que por eso nos reciclamos continuamente y hacemos cursos, y por eso nuestros gestores en estos momentos están en la Agencia de Administración Tributaria en un curso que dura 3 días, intenso e intensivo, precisamente pues para ver las nuevas mejoras, para tenerlas claras y para dar el mejor servicio a los ciudadanos de Madrid, que es a los que nos debemos fundamentalmente.
Además, como en cada campaña cambian las deducciones, si hay nuevas, no hay nuevas, que si los alquileres sí, bueno, esto es muy complicado, claro.
Bastante, la verdad es que bastante. Es muy complicado, pero todo lo que es legislación nacional es complicado, porque al fin y al cabo las leyes cambian y los profesionales pues tienen que ir reciclándose y adaptándose, como ocurre en todas las profesiones.
Bueno, pues recordamos una vez más ese teléfono gratuito donde podemos pedir cita previa, es el 901-44-40-40, es el teléfono que ha puesto en marcha el Colegio de Gestores Administrativos de Madrid, que un año más, van ya por tres, ponen en marcha este turno de oficio de renta, hacen la declaración de la renta gratuitamente a todas aquellas personas que tengan, bueno, pues unos recursos limitados. Una vez que llamemos al teléfono, va a ser muy sencillo que nos digan si sí o si no, y después ya nos darán el día, entre el 13 de mayo y el 28 de junio, que tenemos que acudir a su sede en la calle Jacome Trezo, número 3. Fernando Santiago, presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Madrid, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. Saludos. Bueno, pues siempre vienen bien esas iniciativas. Yo repito una vez más, ese teléfono es el 901 44 40 40, que también tenéis, obviamente, el servicio de la agencia tributaria, que también es gratuito y que hay, bueno, pues diferentes lugares a lo largo de la Comunidad de Madrid en los que acercarnos a realizarla. Pero siempre está bien que sepamos que hay un lugar más donde profesionales nos van a echar una manita sin que nos cueste ni un solo euro. Noticias, después seguimos.